A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos. ¿En dónde andas? ¿Ya estás terminando el verano o todavía traes vuelo para seguirle? Ojalá que hagas un espacio, porque aquí el equipo de La Pantalla está listo para recibir todas tus recomendaciones, los descubrimientos que hiciste por ahí en plataformas o lo que nos quieras platicar. Estamos completos. Aquí estamos hasta con invitado especial. ¿Cómo estás, Poncho Casas?
Pues muy, muy contenta, Anita. Tenemos un programa muy, muy interesante. Dejen, ayer, el anterior sábado estuvimos como Santa Claus, regalamos 20 boletos dobles, sí. la premier de Frankie, de Drácula, de Luc Besson, la de Godínez.
Mis Reyes contra Godínez.
Y también los 5 boletos dobles para Cinépolis Plaza México.
Que ya es toda una tradición desde hace más de cuántos años aquí
siete
en la pantalla,
tenemos,
fíjate. Así. Alimentando el cine como antes, en pantallotota grande, con todo el sonido surround y todo lo demás.
Exactamente, y lo que queremos es que nos digan los que fueron a la premier, les gustó, la recomiendan, digo, para que no solo nos crean a nosotros, sino a ustedes que ya la han visto, nos den su opinión, que nos parece siempre muy, muy valioso.
Pues yo tengo una de viva voz, María Camberos, me dijo que estaba sensacional, o sea que fue muy divertida, que sintió como la sala se moría de la risa, una película obviamente de palomita dominguera sabrosa, pero que te hacía muy buen ritmo y te hacía reír, entonces ahí está.
Y además la dirige Chava Cartas, que también tiene una relación muy grande aquí en Guadalajara. Tenemos con nosotros a Rocco Márquez, que nos va a presentar junto con la productora
Susana Jauregui.
Su esposa también, para que vean que es una aventura que ha ido muy bien. Su película, su documental famosísimo, que le está yendo muy bien, que se estrenó en el Festival de Moscú, y que ahorita está en la Cineteca. Y
de recién estreno, estrenamos el 7 de agosto, ¿verdad?
Así es.
¿Y qué tal nos está funcionando?
Impostores.
Sí, nos fue muy bien. Estamos la primera semana estuvimos en segundo lugar de la taquilla nacional de películas mexicanas y la verdad ha sido muy bien recibida. Las funciones que nos tocó estar un par, el público ha respondido muy bien a la película. La verdad estamos muy contentos para un documental que esté en segundo lugar de la taquilla nacional. Sí, es una sorpresa.
Es una cosa increíble.
No, es estrellita en la frente. Pero
de hecho, vamos a estar hablando en el tercer bloque ya muy detallado sobre este documental. Pero les invitamos a ustedes,
exacto,
cualquier duda, cualquier pregunta que tengan para Rocco, pues adelante la vamos a estar
comentando. La vamos a estar cuidando aquí.
Ratito.
Los teléfonos están a cargo de Bere. Bere ya está con el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. También vía WhatsApp pueden hacer contacto con nosotros en el 33-11-55-19-62. La invitación es para que pongan en su radar este título, Impostores, un documental que vale la pena acercarse, porque acuérdense que es importante darle nuestra entrada en los primeros días, aunque ya no sean los primeros, pero de todos modos, de aquí al 20 de agosto hay oportunidad de ver Impostores.
Además, le va a gustar, o sea, lo más importante es que le va a gustar, le va a llamar la atención, lo va a atrapar, le va a hacer cuestionarse muchas cosas, pero ya hablaremos de eso más adelante. Ahorita con Cinépolis tenemos los 5 boletos dobles y también tenemos algunas recomendaciones de lo que viene, de lo que va a entrar, que está ahí, Anita.
Bueno, lo más importante es que como todavía no se acaba el verano para Cinépolis Plaza México, sigue esta super promoción de 29 pesos antes de las 4 de la tarde. Entonces, si no te ganas los boletos dobles, por favor, con ese precio sí hay que ver pelis interesantes.
Pues está fantástico, 29 pesos un boleto.
Exactamente. Oye, y aparte te voy a decir que cartelera la tienen toda completa de muy buenas cosas. ¿Te acuerdas de Freaky Friday? Maravilloso.
Sí,
con
vamos
Lindsay
ahorita.
Lohan y también Jamie Lee Curtis. Pues está dentro de la pantalla de Cinépolis Plaza México. La cara de Bere. ¿Tienes ganas de verla? Pues apúntate, 29 pesos antes de las 4 de la tarde. Mis Reyes contra Godínez, también está Drácula, también está Los Tipos Malos 2. Bueno, la verdad, las pelis de verano están en Cinépolis Plaza México.
Así que, bueno, ya lo saben, aproveche, es una muy buena oferta. Y vamos rápidamente a hablar un poco de la taquilla, en términos generales. Jurassic World está en cuarto lugar a nivel mundial, tiene 802 millones de dólares.
¡Ándele!
No va a llegar a los 1,000 millones, los dinosaurios se van a quedar cortos este año.
Pero ¿quién iba a decir que 800?
Es una muy buena cantidad.
Buena trepada, ¿no?
Cuarto lugar a nivel mundial. Después viene Superman, que está cerca de los 600 millones de dólares en séptimo lugar, pero parece que el vuelo no le va a alcanzar.
¿Ni con masticó, un soplo de todo el mundo? ¿No?
Masticó kriptonita antes de llegar, eres? Y se va a quedar poco antes de los 600, o los va a pasar apenas.
¿Y qué me dices de los cuatro?
Los cuatro fantásticos, híjole, ni a cuarteto de metro llegan. Están con 442 millones de dólares, es una película carísima, y la gente no está yendo a verla.
Y los fans.
Puede ser también el efecto Pedro Pascal, que ya la gente está hasta la madre.
Oye, no, si te hay un club de fans maravilloso.
Tiene un club de fans maravilloso, pero su película de los cuatro fantásticos, 442 millones de dólares, es un fracaso para Disney.
Hablábamos
su
de
película Materialistas tiene 32 millones de dólares en taquilla.
¿Only?
Así que... ¿Sí? Si me dices, no, sí tiene muchos fans, pues sí, su tía, su vecina están muy contentas y echando porras, pero la sobreexposición que tiene él, que es un buen actor, de hecho, ha hecho cosas importantes, pero no puedes estar en todo al mismo tiempo. Porque...
Pues todos lo quisieron, por eso lo tenían ahí, ¿no?
Y ahora le van a dar un poquito de espacio, van a ver. También está Viernes de Locos, que ya mencionaba, que está en el lugar 37, 55 millones de dólares. Es una película que Disney hizo directamente para las plataformas, y lo que gane en los cines, bueno, es como un plus. Pero no es una película que le esté yendo demasiado bien, ha pasado demasiado tiempo en una y otra. Alguna gente se acuerda, es una película divertida, pero...
Y tiene a Jamie Lee Curtis, que
tiene a la
es el bombón
y a
maravilloso.
Lindsay Lohan, y seguramente estará muy pronto también en las plataformas de Disney, que están haciendo un buen trabajo. Al ratito hablemos un poco de eso. Y bueno... De los extremos tenemos Jujutsu Kaisen y As que regrese, que son dos películas que vienen. Y para eso, déjenme comentarles, nuestro querido Gabriel Benítez fue a verlas y dijo, voy a hacer un comentario y una crítica de ellas. Y como siempre, aquí la tenemos. Solo hace falta que yo logre vencer a mi teléfono nuevamente.
La destreza tecnológica y Alfonso Casas no son lo mismo, pero de todos modos ahorita tendremos el punto de vista de el colaborador, investigador de cine, pero de verdad apasionado de eso, y que siempre nos platica cosas muy interesantes. ¿Ya lo tienes?
Hola amigos de la pantalla. Pues hemos ido a ver dos películas esta semana y vamos a darles un vistazo. La primera es una animación japonesa basada en una exitosa serie de televisión. Se trata de Jujutsu Kaisen, sobre dos hechiceros, parte de una escuela de magia y brujería, quienes tienen que enfrentarse a maldiciones, criaturas espirituales a los que deben exterminar. En realidad, la película es un condensado de los 5 primeros episodios de la segunda temporada del programa de televisión, con algunas escenas extra. Esta misma película sirve como precuela y explicación para la serie. Con seguridad les va a gustar a los fans de la serie y del anime, pero si no eres del gusto, vas a acabar algo confundido con los términos y con los conceptos que la serie maneja. La segunda película es Haz que regrese, de los hermanos Philippou, una película de terror de la factoría de A24, que maneja películas de género con un tinte un poco más artístico en sus producciones y guiones con propuestas un poco más profundas que lo que nos tiene acostumbrados Hollywood, ¿no? Sin embargo, Haz que regrese, a mi punto de vista, es algo obvia y ya desde el principio perfila a lo que va. Eso sí, las actuaciones de todo el elenco son extraordinarias y hay momentos de terror muy bien calculados y algo perturbadores. La textura de la imagen ayuda mucho a crear ese ambiente de incertidumbre y depresión que viven los personajes. Una mujer que perdió a su hija, se murió la niña, un par de hermanos que han sido adoptados momentáneamente por ellas, un muchacho adolescente y su hermana ciega, más chica, y un extraño y traumatizado niño que vive en la casa. La película vale la pena, así que hay que ir a verla. Está interesante y a varios creo que sí les va a gustar. Esto es todo por hoy, amigos de la pantalla. Hasta la próxima.
Bueno, está el buen Gabriel siempre.
Gabriel Benítez, le agradecemos mucho, de verdad, que haya visto estos dos estrenos y que ahorita nos comparta su visión.
Y Gabriel es una de esas personas que es capaz de ver cualquier cosa. Es decir, hay las pulgas brincolinas, ahí va Gabriel. Y siempre con inteligencia, siempre está viendo, así que sí, es muy agradable.
Cualquier género.
Cualquier género.
Cualquier siempre... cosa, si oyó así como...
Bueno, ¿cómo? Cuando hablamos, o sea, de eso es casi cualquier cosa, cine. Pero bueno, digamos, okay, cualquier género de cine. Y lo hace siempre con mucha inteligencia, con mucho humor. Es un tipazo buen Gabriel. Vamos a ir a un corte.
Oye, antes de ir a un corte, hablando de cualquier género de cine, te quiero decir que si eres fan de Demon Slayer, ya está la preventa. Se estrena el 11 de septiembre, pero nuestros amigos de Cinepolis Plaza México nos platicaron que ya está la preventa por si quieres adelantarte y obviamente asegurar los boletos. Ahora sí, puedes lanzar el corte comercial.
Vamos a un corte comercial. Recuerden, tenemos 5 boletos dobles para que vayan a Cinépolis Plaza México a ver la película que quieran, a la hora que quieran, con quien quieran.
Hasta el viernes.
Hasta el viernes. Pero les repetimos, es un boleto doble por persona.
Sí.
Sí, porque de repente llega alguien y llevan 10 personas. ¡Eh, ganamos! Sí, ya pero nos no pasó, la lotería. ¿Eh? Ganaste ya nos un pasó. Boleto doble.
Por eso hay que hacer el asterisco y explicar perfectamente. Si lo ganaste al final del programa, obviamente eres tu nombre, el que ganó, y la persona que quieras invitar, ¿va? El 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y también vía WhatsApp te estamos esperando para tus recomendaciones en qué descubriste por ahí en plataformas, 33-11-55-19-62. Y si fuiste de los elegidos para Mis Reyes contra Godínez, cuéntanos si te gustó la peli, ¿va?
Ya está.
Volvemos después de esto. Estamos felices, de verdad, que nomás invitamos a que nos llames y los teléfonos empiezan a vibrar, que es un contento, igual que el WhatsApp. Entonces, recuerda, 5 boletos dobles para que al final del programa te puedas llevar uno y obviamente invites a quien quieras. Como siempre, estamos casi listos o ya listos para poder recibir el comentario, siempre acertado también, de nuestro colaborador y muy, muy, muy bueno para todo lo que tiene que ver con contenidos. David Ruiz Elizondo, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Ana. Pues fíjate que hoy amanecí muy generoso.
Ándale, qué padre. Entonces, está eso.
Así de plano.
¿Quiere un auto? Ay, no.
Les traigo un 2x1.
Perfecto.
¿Ok? Primero les platico. Unas amistades nos invitan a ver un musical. Yo no soy fanático de los musicales, sinceramente. Oh, no, fácil, me gusta mucho Jesucristo Superestrella.
Perfecto.
Cabaret, me fascina. Creo que nada más prácticamente. Nos llevan a ver La Malinche en el Frontón México.
¡Guau!
Qué equivocado está. Qué equivocado, qué bárbaro. Ver en vivo un montaje de esta magnitud nos enseña muchas veces lo que nos dedicamos al cine, a la televisión y al streaming, y a las plataformas, deberíamos de aprender el esfuerzo que lleva detrás esto, para hacerlo en vivo, con público en vivo. Realmente, ahorita ya les platicaré con calma, la otra recomendación es que pueden ver un documental en Netflix que se llama La Creación de la Malinche. Es un documental de Nacho Cano, que es el creador de la Malinche.
Y que pertenecía a Mecano.
Obviamente.
Uh-huh. Por supuesto. Bueno, yo creo que cualquier persona de 20 para arriba conoce a Mecano. Exacto. Es un hecho.
Exacto.
Pero bueno, y sus canciones. Entonces, básicamente, nos permite ver el proceso creativo de esta obra espectacular sobre el supuesto amor entre Malinche y Cortés y el origen de México y del mestizaje tal cual. Entonces, esto ya creó polémica, porque hay mucha gente, pues, a ultranza van a defender lo indígena, otros a ultranza van a defender lo español. Somos mexicanos, tenemos de los dos, queramos o no, así de fácil.
Si no, hágase un examen de ADN y lo va a comprobar. Y va a encontrar también otras cosas por ahí muy extrañas.
Unas sorpresas de ahí de que mi primo... prima, Dios mío, no sabía yo esto, pero
Alien 2%.
Ya creo polémica, pero justamente Nacho Cano y saber es mi versión, no es una versión histórica. Es lo mismo que le pasó a Gibson con Apocalipto y a Ridley Scott con Napoleón. Exacto. Dicen, a ver, espérate, yo también quiero entretener, no nada más quiero enseñar, ¿no? Uh-huh. Y esto lo logra muy bien. Ahora, nos puede gustar o no la historia es muy buena, a mi parecer. A mí no me molestó porque yo sí me considero parte de ambas culturas. Sin embargo, más allá de todo eso, es impresionante ver el montaje de esta obra. Yo vi, tuve la oportunidad de ver Cats en Broadway. Uh-huh. Y está al nivel, si no es que más. Aquí vemos cascadas y un lago en vivo, enfrente de nosotros.
Impresionante.
Es impresionante. Traten de verlo y vean el documental por lo que viene detrás, el esfuerzo y la creatividad que viene detrás y el equipo de gente que viene detrás. Es impresionante.
Oye, David, sabes que me da muchísimo gusto que me digas que es un espectáculo que no podemos dejar de ver. Porque sí, ya me tocó ver el documental, La creación de la Malinche, y yo creo que si algo les late, vean primero cómo estuvo hecho, vean el esfuerzo de todos los talentos involucrados para que puedan de alguna manera sentirse y disfrutar y darle ese valor a la puesta en escena. Pues gracias.
Totalmente
por
de acuerdo,
Ana. Colaboración. Va. Y del otro que nos querías platicar.
Sí.
El otro que les quería platicar, porque, bueno, yo ya lo tenía medio planeado y lo habíamos platicado el sábado pasado, uh-huh, es Merlina, que también está en Netflix, para variar. Y en México se estrenó la segunda temporada. Está dividida en dos partes. Entonces, uno puede ver de corrido ahorita los primeros 4 capítulos. Y nos van a dejar esperando nosotros 4. Nuestra premisa, Merlina y Pericles entran nuevamente a estudiar a la escuela que se llama Nevermore. Quien conozca a Edgar Allan Poe sabrá a qué me refiero. Bueno, es una referencia a Poe, que está en una nueva administración. Nuevamente protagoniza a Jenna Ortega. La primera temporada se llevó 4 Emmys y esta no se queda atrás. Dirige Tim Burton, nada más.
Ándale.
Y aquí lo importante también es que es una comedia, no es terror, o sea, es una comedia y el subgénero es terror fantástico, pero es una comedia y es familiar, seamos sinceros, ¿sí? Y como buena comedia, el humor es muy subjetivo, entonces hay gente que le atrapa de inmediato y otros que dicen, no, yo voy a estar viendo monstruitos y cosas así, pero bueno, no quiero dar spoilers, justamente para... por si que le den una oportunidad. A mí me encantó, y uno no tiene que ser popular y rico para ser interesante, básicamente, o guapo, y a mí me encanta el mensaje detrás, porque es que justamente lo que otros ven como tus defectos,
claro,
son tus virtudes y tus superpoderes. Entonces esta, ¿cómo diremos?, glorificación del guapo perfecto, ya se acabó. Del niño bonito, ya se acabó. Aquí puedes no ser perfecto y sin embargo ser tan especial que eres extremadamente atractivo y llamativo.
Gracias, David. Bueno,
sí, ese iba con dedicatoria.
Pues fíjate, está muy bien, es muy interesante. De hecho, ya se aprobó la tercera temporada. Es muy importante también todas las referencias que hay hacia lo mexicano en estos momentos tan difíciles, donde pues hay un desprecio, hay un ataque constante. Este tipo de series ayudan a mitigar eso y a darle otra perspectiva y otro valor al espectador común, no solo de México, sino de Estados Unidos en concreto, para que vean pues una realidad diferente a lo que les quieren vender.
Exacto, y a la que se les ha vendido durante muchos años.
Exactamente. Pues mi querido David, son dos recomendaciones fenomenales. Oye, ¿tú no sabes de casualidad si van a salir de gira esta, la de La Malinche, o van a seguir mucho tiempo en México?
Mira, según yo, pues si todo sale bien, por lo poco que sé, es que, pues como cualquier montaje de teatro, es dependiendo del público, si siguen o no. Yo creo que les va a ir muy bien, sinceramente.
Pues sí.
Sé que van a estrenar en España ya estrenado, pero que van a estrenar en otros países. Entonces, ojalá y hagan una gira por todo México, porque claro, vale la pena. Sí. Porque vale la pena, y vale la pena cuestionarse uno mismo qué tanto nos han enseñado que es cierto y que no es cierto, y formar su propio criterio, básicamente.
Claro, porque una cosa es la verdad que nos dicen histórica y otra cosa es la realidad. Y no les sigo por ahí porque podríamos hablar 8 horas, vendrían a sacarnos a patadas después de la 7ª hora, pero David, mi querido David, te agradecemos muchísimo, como siempre, tus comentarios, tus recomendaciones y el tiempo que te tomas para comentar y alegrarnos a nosotros los sábados.
Ay, muchísimas gracias. Ustedes me abrillantan mis nublosos sábados como hoy.
Qué cursis andamos hoy.
Sí, qué bárbaro,
asumimos.
Y no es febrero, ni 14, ni nada de eso. Muy bien. Gracias, David.
Abrazo
hasta allá. Y fíjate, Vero Rubio acaba de preguntar, ¿en dónde puede verse, qué lugar mejor de Guadalajara puede verse La Malinche? Es solamente en el Frontón México. Desde marzo abrió Nacho Cano este gran espectáculo. Y bueno, tendrías que viajar a la Ciudad de México, definitivamente. O esperarte si hay una gira. Pero nomás el montaje, Poncho, sí se necesita mucho éxito para poderlo trasladar, definitivamente. Bueno, pues entonces seguimos con esto. Nos da muchísimo gusto que ya Irene Venegas nos comparta. This Is Us es la que recomienda ella. La encontramos en Prime. Y tienes toda la razón. Es una verdadera chulada, sobre todo el factor de todas las relaciones humanas, aquí se maneja maravilloso. Gracias, Irene, por tu comentario. Vamos a irnos a un espacio
comercial. Y ahora sí vamos con Rocco Márquez para que nos platique todo de Impostores.
Volvemos con más.
Pues ya regresamos, estamos aquí con Rocco Márquez, es un placer tenerte con nosotros después de ver tu gran trabajo documental. Es increíble, ¿cuánto tiempo le dedicaste a ser Impostores?
Que fueron 8 años de cuando empezamos a desarrollar el proyecto en el 2016, pudimos por fin presentarlo en el Festival Internacional de Cine de Moscú hasta el 2024. Entonces fue un proceso largo y estuvimos filmando hasta el 2021, creo, y a partir de ahí fue un largo proceso de postproducción, ¿no? Sobre todo hay varias cosas que tenemos planeadas filmar de manera más normal, digamos, pero la pandemia también se atravesó.
Claro.
Y también al inicio la consecución de fondos, ¿no? De cuando empezamos con las primeras entrevistas a desarrollar el proyecto a que pudimos tener dinero, también pasaron un par de años. Entonces siempre los proyectos empiezan a alargarse un poquito más de lo que uno esperaría, y además, primera vez que yo hacía un largometraje documental, ¿no? Yo venía más bien de hacer cosas de ficción y fue a aprender también todo ese proceso.
Antes del corte estábamos platicando con Rocco que de verdad le imprimes y le donas la vida, o sea, parte de tu vida, o sea, esos 8 años, Impostores estuvo como un integrante vital, ¿no? Sí. No nomás era desayunar, comer y cenar, sino también estaba creando, desafiando la cuestión de recursos, porque pues todo eso estaba en tu cabeza, no nomás la cuestión creativa, ¿no?
Y el proceso creativo también de casarse, tener 2 hijos, durante ese claro, mismo trayecto, ¿no?
Seguir con sí, tu vida.
Sí, así es. Comentábamos de que me empecé sin canas, sin hijos, y ahorita estoy todo canoso. Un niño de 6 años, una niña de casi 3, ahora cumple 3 en octubre.
Preciosos los dos.
Ah, muchas gracias.
Sí, la sí, verdad es que sí.
La verdad es que disfruto más ser papá que hacer cine. A lo mejor suena feo, pero es que...
No,
la verdad,
qué bueno.
Yo
creo que parte de eso te inspira y te llena. Totalmente. Y te ayuda a que también lo que haces como parte de tu vida, que es hacer cine, pues esté ya nutrido de eso, ¿no?
Claro, sí. Y además todo este proceso de Impostores, por ahí decían de repente algunas personas acerca de que las películas son como los hijos, ¿no? Y escuché en una entrevista a Cuarón que decía, no, más bien como divorcios, ¿no? Quieres intensamente y hay un momento en que ya quieres que termine, no quieres volver a saber de la película. Todavía no estoy en ese momento, ¿no? Pero sí, ha sido muchos años de estar trabajando en ello y esperemos que pronto ya la película camine sola y vaya a plataformas. Ahorita por lo pronto está en cines y ojalá la gente se anima a ir a verla.
Y es muy importante señalar que ahorita la película está en segundo lugar a nivel nacional, bueno, a nivel nacional de vistas, o sea,
así es.
Que no es cualquier cosa, está atrás de No nos moverá nada más.
Exactamente.
Evidentemente viene esta película de Virreyes contra Godínez, que claro, va a ir con todo, tiene todo el apoyo, pero si usted
pero es otra
puede,
cosa, es otro
puede ir a ver esta película, está en la Cineteca, échele un ojo, vale la pena. En estos momentos donde vemos la migración, donde vemos a nuestros connacionales, cómo los han tratado como criminales, todo este discurso de odio, ver este tipo de películas, ver estas historias, te hacen tener una perspectiva completamente diferente.
Es abrir una ventana a la realidad. Y a mí me gustaría que tú, Rocco, invitaras a nuestros amigos de la pantalla. ¿Qué van a ver en Impostores?
Claro, pues Impostores narra la historia de dos chicos que fueron llevados a Estados Unidos por sus padres y eventualmente tuvieron que asumir otra identidad para conseguir el sueño americano. Uno de ellos fue el primer policía de Estados Unidos, que en realidad descubrían era un mexicano indocumentado. Lo querían mandar a Guantánamo. La noticia salió en New York Times, CNN. Y lo terminan deportando a Guadalajara solamente, donde conoce a Rodolfo Quiroz, que cuentan platicando, ¿no?, en un call center para norteamericanos, que tenía un pasado parecido. Dice, yo a los 15 años ayudé a traficar indocumentados haciéndome llamar Tony Montana, como Scarface. Entonces la película hace este recuento de la vida extraordinaria que llevaron ellos en Estados Unidos. Y mientras ellos están intentando volver a la familia que dejaron atrás, cuando llega Donald Trump a la presidencia por primera vez. Entonces pues hace este recuento y busca la película mostrar que más allá de los criminales que van a ser siempre para Estados Unidos, que en realidad son personas de bien, que las circunstancias los orillaron a tomar esas malas decisiones, ellos mismos los pueden admitir, durante la película es algo que se expone, y pues invita a con esta indignación de la que hablabas, Poncho, de cómo están tratando a nuestros connacionales en Estados Unidos, pues ver una película que al menos hace este intento de decir, bueno, a pesar de todas las cosas que nos pasaron, nosotros buscamos conseguir el sueño americano, fuimos personas que nos equivocamos, estábamos tratando de sobrevivir y hemos rehecho nuestra vida, ¿no? Y la película busca mostrar esa tridimensionalidad, más allá del peor momento para el que los cuales lo están juzgando en Estados Unidos, mostrar la totalidad de quienes se convirtieron después de la deportación.
Claro, además hay que entender, cuando el decir nos equivocamos, yo creo que la película te da un margen muy muy interesante donde puedes decir, es que lo entiendo y lo comprendo perfectamente, y ese equivocarse realmente, por lo menos uno de ellos, yo diría que los dos no hacen daño, hay uno que cambia las cosas, que sus mismos compañeros, el policía, dicen, güey, eres un magnífico policía, todo el mundo estaba contento contigo. Entonces creo que es una mirada que nos hace pensar y nos hace meditar en nuestros límites y barreras que tenemos del bien y el mal, claro. De una manera muy interesante.
Sí, la verdad había como esta búsqueda de justo no satanizar esta cuestión de la migración y del quehacer, ¿no? En el caso del policía, decir, bueno, sí, lo hizo con una identidad falsa, quizás no debía haber hecho, a lo mejor no fue la mejor decisión volverse policía, pero hizo el bien, ¿no? Y en el caso de la persona que ayudaba a traficar indocumentados, bueno, traficar indocumentados es muy fuerte, él dice que solamente los transportaba una vez que ya habían cruzado, pero daba un trato digno, y al final de cuentas estaba ayudando a
personas. Daba un crucero.
Prácticamente sí. Le
era
daba
un puente.
Era un puente.
Claro.
Y lo hacía de una manera humana y cálida, y ayudaba a personas que estaban buscando, como él en algún momento, a buscarse una mejor vida, ¿no? Que las personas no migran para divertirse, ¿no? Están tratando, claro, de hacerse una vida digna.
Ni migran para robar, ni migran para hacer daño, migran en busca de una oportunidad.
Migran porque no hay nada que se les ofrezca en sus lugares de origen. La forma sí es importante, lo que decías. Les ayudó a pasar, híjole, porque hay un espectro enorme de indignación de una manera a la otra forma de ayudarte con un poco de compasión y con mucha, pues, empatía, ¿no?
Totalmente.
Entonces, te quiero nomás compartir. Marta Hernández dice, fui a ver el documental de Impostores, está genial. Felicito al invitado y a mí me encantó. Entonces, Marta, gracias, porque sí te contestaron rápidamente y podemos felicitar a la gran labor de Rocco con esto, ¿no?
Y nada más decir que otra cosa importante es, los migrantes contribuyen a la economía de este país de una manera increíble. El dinero que llega de parte de ellos es lo que muchas veces lo mantiene a flote. Y, como lo platicábamos antes del programa, el dinero que dejan los migrantes en Estados Unidos a través de impuestos que a ellos no les benefician absolutamente nada, es una cantidad importantísima. Los han puesto como villanos simplemente para una cantaleta de mantener a unos racistas contentos. Pero la realidad es que es una parte vital e importante de todo lo que sucede en Estados Unidos.
Claro, es como una cuestión un poco hipócrita, por decirlo de alguna otra manera, del gobierno de Estados Unidos, de bien que aportan. Bueno, cuando empezamos, la investigación apuntaba que eran 30 mil millones de dólares que aportaban en impuestos los inmigrantes indocumentados a la economía de Estados Unidos. Y ahorita, últimas cifras, ya llegaron a los 70 billones de dólares. Entonces, toda esa cantidad de dinero que aportan, muchas, para empezar, la mayoría de los norteamericanos de a pie no saben, no están conscientes de eso, ¿no? Se quejan de los inmigrantes, no tienen conciencia de la cantidad de dinero que aportan, claro, sin recibir, como dices, ningún beneficio. Y en este caso, en particular de Óscar y Rodolfo, nos deja ver una ventana, además de en qué circunstancias las personas tienen que estar de desesperados para tomar esas decisiones que ellos tomaron, ¿no? No te, claro, levantas un día diciendo, ah, voy a... ¿Qué tal si ayudo a pasar indocumentados haciendo mi mar Tony Montana? ¿O qué tal si agarro la identidad de mi primo para volverme policía? Obviamente fueron circunstancias al límite, ¿no?, que las llevaron para hacer esas cosas.
Están huyendo, buscando crear un futuro para ellos y los seres que aman. Entonces, primero que nada, la enorme invitación a que vayan a la Cineteca. ¿Cuáles son los horarios para poder verla?
Fíjate que los horarios no los tengo aquí precisos, pero nos pueden buscar en redes sociales. Yo estoy como Rocco Desván en Instagram, en Facebook. Igual Impostores, está Impostores Largo Documental en Facebook. E Impostor-es en Instagram. Y ahí estamos compartiendo los horarios, las sedes, como para que puedan visitarnos. Pero por lo pronto en Cineteca estamos este fin de semana. Tenemos varias funciones. Estamos el martes, el miércoles todavía en Cineteca. Y pues ahora sí que ojalá se puedan dar un espacio, un tiempo de ir a ver la película.
Perfecto. Y para cerrar, queremos que Christopher venga y nos invite a todos a ver la película. Christopher, ¿cómo estás?
Bien.
Dinos, ¿qué tenemos que ir a ver?
La película de Impostores.
¿Dónde tenemos que verla?
En el cine.
Exacto. ¿En qué cine tenemos que verla?
En Cineteca.
Perfecto. Christopher, muchísimas gracias.
Oye, lo es más la mejor importante, recomendación. Christopher, ¿nos puedes decir tu nombre completo, Christopher?
Christopher Rodrigo.
Perfecto, el hijo de Rocco. Tienes unos ojos los mismos. Qué sí, maravilloso. Aquí toda la familia de Rocco está apoyando, y eso también, una familia que ha crecido y que se ha puesto las pilas. Maravilloso. Gracias por... Sabemos que va a ser un éxito. Te deseamos que acabe. Y como dijiste hace ratito, que me encantó, que empiece a caminar por sí sola, porque realmente es un bebé. O sea, darle luz al Impostores, igual que cualquier creación artística, pues es darle un nacimiento. Pero pues luego después tienen ellos que empezar a crecer y a caminar solitos en festivales, en taquilla y en todo lo demás.
Sí, así es. Sí, ojalá, ya estamos buscando llevar la película a Estados Unidos. Hay alguien interesado en llevarla a cines de por allá, y esperemos que a inicios del siguiente año ya llegue a plataformas.
Así será, y la veremos. Si puede verla ahorita en la Cineteca, vaya a verla. Y si no, cuando llegue a las plataformas, todos a verla, porque es muy importante poder verla. Le va a ayudar. Al final de cuentas, es un mensaje muy bonito. Rocco, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
A ti y a tu hermosa familia por venir a acompañarnos.
Sí, Susana Jauregui, la productora de Impostores. También en la fotografía estuvo Armando Martínez, Rodrigo Sandoval. Pura creación buena, tapatía, local, interesante. Así es que es una invitación a todos nuestros amigos de la pantalla para que vayan a verla. Vamos a ir a un ligerísimo corte comercial, porque aquí seguimos con La Güerita y con otras colaboraciones interesantes, y también con los 5 boletos dobles para que te vayas a Cinépolis Plaza México. Y acuérdate, si te ganas uno, tú escoges el día, la hora y obviamente, lo más importante, pues la invitada o el invitado que quieras que te acompañe. Claro. Los teléfonos son 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp
33-11-55-19-62.
Volvemos con más. Estás en la pantalla.
Hola, ¿cómo están? Regresamos al programa. Tenemos ahorita ya con nosotras a Liliana Bravo, nuestra amiga, colaboradora, fantástica productora de cine. Güera, ¿cómo estás?
Productora no.
Bueno, ha sido productora, o sea, no.
Sí.
Oye, ¿cómo estás, güerita? ¿Todavía estás en Cadaqués?
Bueno, me he regresado a Cadaqués porque hay una ola de calor y dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y aquí nos estamos quedando otra semana más antes de empezar. Ya mañana nos regresamos a Barcelona y empezamos a preparar Venecia. Bueno, lo hemos estado preparando, ¿verdad?
Pues claro. Oye, güerita, una pregunta. Tú, ya acaba de entrar a cines la película de Luc Besson, la de Drácula, un cuento de amor, y también está la de Nosferatu de Eggert, que está llegando a las plataformas. ¿Cómo las compararía las dos películas, siendo que las dos parten de la película de Drácula, de la novela Drácula de Bram Stoker, pero las dos tienen una relación directa, una con la película de Coppola y otra con la película de Murnau de Nosferatu? ¿Cómo las compararías? ¿Qué nos dirías de ellas?
Bueno, son dos estilos totalmente diferentes. A mí Roger Eggers, que me encanta, me encanta. Creo que era una de las grandes expectativas que se tenía a finales del año pasado. La película es buena. No fue lo que se esperaba, ni siquiera en la temporada de premios. No fue, y a pesar de tener, bueno, grandes actuaciones, la cuidaron muchísimo, hubo muchísima expectativa y pues no pasó lo que esperaban que pasara. Sin embargo, ojo, no es una mala película. Y Luc Besson, bueno, Luc Besson regresa con Drácula. Es que como que se agarran, ¿verdad? De repente ahora está como que muy de moda. Se pusieron entre ellos con Drácula. No, bien, bueno, es otro punto de vista. Es como tú bien dices, es otra manera de interpretar. Son dos directores totalmente diferentes. Como que Roger Eggers sí se mantuvo muy al, digamos, a mi parecer, como que muy adaptado al clásico de Nosferatu, muy al expresionismo alemán, pero todavía le metía más expresionismo al expresionismo. A mí sí me gustó mucho. Me gusta más la de Roger Eggers que la de Luc Besson, pero cada quien. Al final del día, a mí Drácula siempre me ha gustado. Siempre he tenido fascinación por los vampiros. Pero eso, sé, los vampiros así de las películas, así del cine. No los de verdad. Entonces, pero pues, bien, bien, y ahora pues bueno, la verdad es que yo te quería comentar que ya el 30 de septiembre a las 18:45 de la tarde en la Piazza Grande se estará estrenando mundialmente Frankenstein. Y ya tenemos nuestros boletos.
¡Qué padre!
Porque la verdad es una de las películas mucho más esperadas que hay en el festival de Venecia. Vamos a ver qué tal le va, qué tan nervioso llega. No la tiene fácil, está compitiendo con grandes nombres. Él también es un gran nombre, evidentemente. Tiene un elencazo la película. Tiene a Christopher Wolf, a Mia Goth. Tiene a Oscar Isaac. Y tiene mi querido Jacob Elordi, que lo amo y que espero vaya, y que... ¡Ay, perdonen!
Güerita, tómalo con calma, respira, toma un poquito de agua.
Es una emoción de ver a Jacob Elordi, que otra vez, que es tan guapo y que es el papel del monstruo, a ver qué tal, porque ese hombre ni feo se ve feo. Me lo pongan como me lo pongan, ese hombre no, nunca se verá mal. No, la verdad es que es una película que en noviembre estará ya en la plataforma de Netflix, esa película. Disculpen a mi hija, pero es como...
No te preocupes.
Siempre le quiere estar ahí en el momento. Y bueno, estará en una película producida por Netflix, una película de la cual también se esperan muchísimos premios. Netflix está apostando, estará en noviembre en la plataforma. Tendrá su circuito, como ya lo sabemos, como lo hace Netflix, su circuito de salas, de salida a cine, por la cuestión de la temporada de premios. Vamos a ver. El tráiler, como ya lo hemos hablado, como ya lo han visto, ha tenido muy muy buenas críticas dentro de la prensa especializada. Guillermo del Toro también es un director que pues que cae muy bien tanto a la prensa como a la audiencia como a la industria. Es un director que tiene su carisma, es un director bueno, pues que ahí va, pero ha pasado ya el tiempo desde La Forma del Agua. Ha cambiado también un poco la industria, han cambiado muchísimas cosas, hay muchos nombres para como competencia y vamos a ver qué tal lo tratan, cómo va, cómo está, y esperemos que le vaya súper bien. Por lo pronto, pues ahí estaremos y lo veremos y veremos la peli. Ya se los contaré.
Oye,
al final, en dos semanitas.
Güerita, dígame. Con esa emoción con la que platicas, te vimos perfectamente casi brincando por la cuestión de que ya tienes boletos. Gózalo mucho, por favor, nos mandas fotitos, todo lo que quieras.
Te voy a mandar fotos. Sí, claro sí. Que sí, porque es que no saben lo que es tener desde que son la cuestión de los boletos online, los tickets online, es que uno se tiene que levantar, o sea, abren a las 7 de la mañana y estás tú exactamente a las 6:58, estás listo con el dedo ahí para el clic y ay, es una pelea encarnizada para conseguir un boleto, seas quien seas, industria, prensa, invitados especiales. Entonces es una cuestión ahí de algoritmo y hay que estar ahí la verdad con los tickets, pero bueno, pues ahí estamos ya todos muy muy emocionados por esa situación.
Porque los conseguiste, bueno, porque los conseguiste, hombre, maravilloso.
Exactamente, exactamente.
Bueno.
Exactamente.
Felicitaciones, bueno, pues, entonces, por eso te mandamos un gran abrazo y pues estaremos listos el sábado que entra a ver qué nos cuentas, ¿va?
Claro que sí, y bueno, disfruten lo de Drácula, que la verdad es que son dos grandes directores, Lupe Son, que ha tenido ahí sus cositas, ¿verdad? Que estuvo con los sí. De Mitú hace 2 años ahí mucho, está golpeadón, viene golpeadón, pero no deja de tener una visión muy importante, es francés además, entonces pues ahí tiene esa escuela francesa, es bonita, pero bueno, a mí Roger Egger me encanta, me gusta muchísimo, porque se me hace más, pues más aquí, más oscurón.
Ya está. Me gusta. Pues vamos a verla, güerita. Un abrazo muy grande, un abrazo para ti, para Salma. Pásenla muy bien. Estamos en contacto para la próxima semana, güerita.
Ok, que les vaya muy bien, chicos. Y cuídense mucho.
Tú también, güerita. Un abrazo. Abrazote.
Que les va a quedar la tormenta negra, ¿no?
Sí, 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 ahí viene la tormenta negra. No, fue ayer la tormenta negra. Hoy creo que es morada. Bueno, rápidamente ya estamos entrando en la fase de dar los premios.
No, se falta un ligerísimo corte.
No, ya no pasaron hay. Todos, sí.
Maravilloso, maravilloso que ya no hay. Entonces, ya te queda poco tiempo porque ya estamos casi listos para poder mandarla a los ganadores al aire.
Mientras tanto, nada más decirles que...
Recomendaciones de plataformas, por favor.
De plataformas, bueno, acabamos
piden.
De hablar de... Ajá. Que está la de Nosferatu, de este mito del vampiro, basado en la película de Nosferatu de Murnau, del expresionismo alemán. Pero también puede encontrar en HBO Max Marcial, el lobo del dios, que es esta.
Marcial,
el lobo del dios, esta película sobre este pedasta que hizo que tantas cosas horribles. Bueno, tenete estómago para verlo.
Híjoles.
Pero es también importante verlo. Y también pueden encontrar en Disney Alien Earth, que es un. Historia fantástica, usted si es fanático de Alien, de toda esa saga. Esta sería como la primera dentro de la cronología y cómo llegan a la Tierra. Son creo que 6 o 7, 8 capítulos, ya salen semanalmente uno, ya salieron 2, échele un ojo, si le gusta el horror, este le va a poner los pelos de punta.
Y si no, pues nomás pásela y ya.
Si no, cámbiale a los corderitos.
Exacto, ahí están los ganadores ya. Laura Alicia Gómez Orozco, Magdalena Rea, Javier Aspe Ventura, Ana Margarita Carrasco Ponce y José del Carmen Lepe Soltero. Repetimos, Laura Alicia Gómez Orozco, Magdalena Rea, Javier Aspe Ventura, Ana Margarita Carrasco Ponce, José del Carmen Lepe Soltero. Mil gracias por esto, nomás llévense una identificación, no hay necesidad de pasar por aquí y gocen mucho la película que vayan a escoger. Poncho Casas, gracias.
Anita, la verdad es que qué placer estar contigo en un programa así tranquilos, cruzando el sábado en compañía de nuestros...
De todos los amigos de la pantalla. Gracias por hacernos compañía por este medio mágico que es Radio Metrópoli.
Hoy Jania no pudo estar con nosotros, se reincorpora el próximo sábado.
Le mandamos un fuerte abrazo.
Exactamente, les deseamos a ustedes el mejor fin de semana y toca el turno de despedirnos, Anita.
Claro que sí.
Chao.
Hasta la vista, chao.
Hasta la vista.